Boulevard. Diálogos en Radio Euskadi. Con Xavier García Ramsden.
Diálogos esta mañana también con Marta Martín, Miguel Virizuela y Cristina Ruiz. Enseguida vamos a hablar de la RGI, de esas novedades y de ese debate ya abierto en el Parlamento Vasco. Pero antes, como les decía, queremos saludar al nuevo presidente del Círculo de Empresarios Vascos, José Galíndez. Señor Galíndez, egunón, muy buenos días.
Egunon,
que es además, como les decía, fundador de Solar Park, vicepresidente de esta empresa ubicada en Getxo, pues pionera desde luego y referente en proyectos solares fotovoltaicos. De ahí mi primera pregunta, ahora mismo que hablábamos también precisamente de los molinos de viento y de los parques eólicos, estamos en el tiempo de las energías renovables. Entiendo que una oportunidad para empresas como Solar Park.
Bueno, yo creo que el tiempo de las energías renovables afortunadamente ha empezado ya hace 6-7 años cuando la energía solar fotovoltaica, su coste, se puso ya por debajo de la generación convencional con gas y carbón. Desde el año 2016 ganamos en subastas de venta de energía a las energías convencionales. Yo creo que desde entonces, digamos, hay muy buenas noticias para el mundo energético. Es cierto que las inversiones en generación eléctrica son muy fuertes y se van haciendo poco a poco, ¿no? Pero yo diría que llevamos ya 5, 6, 7 años en los que podemos decir que las energías renovables no solo son ya las más baratas, sino también son las que más se instalan en el mundo. El parque instalado cada año, hoy la primera tecnología es la solar fotovoltaica, la segunda es la eólica.
¿Y qué le parece que venga una empresa de Noruega a instalar o hacer energía verde a Euskadi?
Bueno, a mí no me parece mal. Yo creo que nosotros estamos, como empresa vasca con sede en Getxo, estamos en 10 países en el mundo y estamos haciendo proyectos en Chile, Perú, Colombia, la India, Malasia. Yo creo que el mundo es hoy un espacio abierto donde las oportunidades están para todos. No podemos pretender que nuestras empresas vascas exporten por todo el mundo y poner trabas y corralitos a nuestro propio terreno.
Uh-huh. Quienes ven bien el proyecto de esta empresa noruega dicen que, bueno, pues su objetivo es socializar los beneficios, que tiene otro carácter social que no tienen otras empresas vascas. ¿Usted cree que otras empresas vascas también podrían hacerlo, también o incluso mejor, como la noruega, Statkraft?
Bueno, yo es que soy de la opinión que en general las empresas en su función tienen una función social. Tienen que atender a sus accionistas, a sus empleados y a sus clientes, pero tienen que atender a la sociedad, las empresas noruegas y las nuestras también, ¿no? Yo en ese sentido tampoco creo que la empresa noruega de la que hablamos sea una ONG que simplemente trabaja con voluntarios y sin ánimo de lucro. No es así, pero a mí me parece que todas empresas en marcha tienen una función social y tienen que estar, digamos, preocupadas de eso, ¿no? De hacer una función también para la sociedad, ¿no?
Y en esto de las energías renovables, ¿echa de menos un marco institucional más fuerte aquí en Euskadi?
Bueno, yo creo que en Euskadi siempre ha habido un apoyo institucional a las energías renovables. Sí es cierto que como pasa en otras partes del mundo, nos gusta mucho hablar de energías renovables, pero no nos gusta, eso es, los ingleses dicen, no en el patio de mi casa, el not in my backyard, y eso pasa pues con los parques eólicos, con los parques fotovoltaicos, y mire, el caso más flagrante en nuestra comunidad quizás sea el del gas. Nos quejamos muchísimo de los precios del gas, lo vemos ahora en la factura, pero eso sí, no queremos queremos que lo produzcan otros y no lo queremos producir nosotros. A mí eso me parece una contradicción lacerante.
¿Cómo ven los empresarios vascos el otoño y precisamente ante esta incertidumbre y ante, bueno, pues todos estos aumentos en los precios del gas, de la electricidad? ¿Hasta qué punto están preocupados por el otoño-invierno que se nos viene encima?
Yo creo que se nos están juntando varias olas que se están sumando una a la otra, ¿no? Ya veníamos de la pandemia en una situación pues de debilidad, con las cajas más tocadas, porque hemos tenido que hacer frente a gastos sin tener ingresos, y después de la pandemia nos ha venido la reactivación económica, que parecía que venía bien, pero venía cargada con costes de logística tremendos, con unos costes de materias primas muy grandes. Esto estoy hablando todavía de hace un año. y del comienzo de las del incremento de costes energéticos, y a esto se ha sumado pues la guerra en Ucrania, que solo ha hecho pues subir esto. Entonces, hombre, lo vemos con preocupación. Yo también, pues, yo creo que si somos empresarios es porque somos optimistas y porque somos posibilistas, ¿no? Y entonces, pues hemos estado en situaciones difíciles antes, hemos estado en situaciones de alta inflación antes, hemos estado en situaciones de crisis energéticas antes y tenemos resiliencia para enfrentarlas y salir, ¿no? Es verdad que para muchas empresas esta situación es muy difícil. Solo pienso en las que son intensivas en energía, tanto térmica como eléctrica, que lo están pasando realmente mal. Estamos oyendo y leyendo en la prensa pues casos como Sidenor, como Vidrala, como otros, en los que la actividad es muy intensa, muy intensiva, perdón, en consumo eléctrico, y no se puede trasladar al precio y al cliente ese extra coste, ¿no?
Para pesimismo, desde luego, el del Fondo Monetario Internacional, que ayer bajó las previsiones de crecimiento de España, bueno, y de todo el mundo, en realidad augura pues un frenazo en la economía mundial. Lo peor está por venir, decían ayer desde el FMI, aunque esta madrugada la ministra de Economía, Nadia Calviño, era un poco más optimista. Vamos a escuchar a la ministra.
Lo que vemos es una economía que hasta el momento sigue registrando un crecimiento sostenido y que tiene elementos de fortaleza para poder afrontar los retos que tengamos por delante en los próximos meses, que por supuesto van a ser complicados.
¿Usted con quién se queda o con qué se queda y cómo ve a la economía vasca?
Bueno, yo al hacer presupuestos, que es algo que tenemos que hacer todos en nuestras casas y en nuestras empresas, yo me quedo con el realismo. Y la mejor información, la más realista, la más pegada al suelo, pues es la que uno tiene que tener en cuenta, y quizás ser un poco más conservador que excesivamente optimista, porque luego vienen las penas, ¿no? Yo creo que hay que ser cauto, hay que atarse el cinturón, hay que controlar los gastos, porque los ingresos van a tender a venir a la baja los próximos meses. Eso es un poco mi impresión.
Y sobre los impuestos, anoche estaba en Gambara Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Se le preguntaba por esas declaraciones del presidente de la COE en contra de subir los impuestos a los ricos. Esto es lo que decía Sordo.
El presidente de la COE lo que ha venido a decir es que no se puede hablar de pobres y ricos porque eso radicaliza la sociedad. Yo creo que el problema no es que se hable de pobres y ricos, el problema es que hay pobres y ricos. El problema es que hay desigualdad. Y en el mundo, y en España y en Euskadi, de unas décadas a esta parte, la diferencia entre pobres y ricos cada vez es mayor.
En estos momentos a los ricos hay que subirles los impuestos y a los pobres o a las clases medias bajas hay que bajárselos. Usted como presidente o nuevo presidente del Círculo, pero también como presidente y como empresario, ¿qué opina de esto?
O sea, yo lo que creo es que todos estamos de acuerdo en tener un sistema impositivo de las rentas en función de ese nivel de rentas. Y lo tenemos. O sea, que esto de que las rentas altas tienen que pagar más, no, perdón, las rentas altas pagan más y las rentas bajas pagan menos. En España, para que se haga usted una idea, el 50% de los contribuyentes pagan el 5% del IRPF. Estos datos del 2017, que es el último año donde se hace este análisis, ¿no? Y el 1,5% de las rentas más altas pagan la cuarta parte del IRPF. O sea, no tenemos un sistema tan progresivo como cualquiera. Parece como que España o Euskadi tuviera un sistema, digamos, donde todos pagan lo mismo, ¿no? No es así, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en el tema fiscal. Siempre tendemos a, o podemos tender a hacer demagogia, ¿no? Yo creo que tenemos que ser conscientes de que un territorio, un país, compite también con los impuestos. Y podemos atraer o hacer menos atractivo un territorio también por el nivel de impuestos que ponemos. Esto lo saben, no es un tema simplemente europeo, lo saben los estados en Estados Unidos, los cantones en Suiza y también, por supuesto, las comunidades autónomas en España, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener una política fiscal adecuada y ser conscientes de las implicaciones que tiene el estirar por un lado o por otro, porque tiene consecuencias.
¿Usted ahora mismo dejaría los impuestos como están? En Euskadi me refiero, ¿eh?
Bueno, yo creo que se han hecho cosas muy bien en Euskadi. O sea, tenemos que ser conscientes de que hemos ido, por lo menos en Vizcaya, las deflaciones que se han hecho en este año de de inflación elevada, se ha hecho ya una segunda tramo de deflación de la tabla general del IRPF, que está muy bien porque si no simplemente es un aumento de impuestos tácito, sin declararlo, y también se han hecho aplazamientos a autónomos, pymes y microempresas, que están muy bien. Se ha hecho además una contribución, una deducción adicional de 200 euros. Yo creo que son medidas muy buenas para adecuar, digamos, un exceso de recaudación precisamente por el nivel de inflación y ajustarlo ahí, ¿no? Yo lo que creo es que vamos a tener que pagar el coste adicional de estos años complicados, porque a nivel España tenemos una deuda del 117 del PIB, Alemania tiene el 60. Tenemos que ir pagando eso y por supuesto que lo vamos a tener que ir haciendo con impuestos.
Permítame una última...
Intentando reducir el gasto, porque claro, todavía estamos a un nivel de déficit, a nivel de España, de entorno del 4 o 5%. Es decir, este año, como no hagamos nada, la deuda va a subir del 117 al 122. O sea, tenemos que hacer las cuentas bien como las hacemos en casa o como las hacemos en la empresa.
Una última cuestión, le decía, sobre la RGI, que el gobierno vasco quiere mejorar. A quienes dicen que la RGI o este tipo de ayudas desincentivan que la gente quiera trabajar, anoche Sordo en Gambara decía que no, que de hecho se demuestra que comunidades como Euskadi, que tienen este tipo de ayudas desde hace más tiempo y con importantes cuantías, después las tasas de paro son más bajas. ¿Qué opina usted?
Bueno, yo lo que pienso es que es muy importante estar pendiente de las personas vulnerables y que tienen una situación complicada. Y tenemos, como todos los países, aquí también tenemos nuestra... Y creo que es bueno que el estado del bienestar esté pendientes, sea por desempleo, sea porque no han tenido empleo, sea porque llegan en situaciones, y a mí el RGI me parece bien. Lo que tenemos que tener cuidado es que entremos en una dinámica en la que aún uno tenga que hacer las matemáticas para saber si le interesa estar en el RGI y no acceder al mercado de trabajo, ¿no? Porque también oímos muchísimo ahora muchos empresarios diciendo no encontramos gente para trabajar en tiendas, en restaurantes, en bares, en construcción. Y esto, en una situación en la que tenemos un desempleo todavía del entorno del 12%, pues es una contradicción. Y hay que mirarla bien en detalle para ver si tenemos ahí alguna situación, digamos, en la que beneficios sociales estén afectando al mercado laboral.
Pues José Galíndez, presidente del Círculo de Empresarios Vascos y fundador de SolarPack, empresa de Getxo. Gracias por habernos atendido esta mañana aquí en Radio Euskadi. Le espero próximamente algún día aquí en estudios para hablar también un poquito con más profundidad.
Un placer.
Muy bien, muchas gracias.